La semana pasada tuvimos ocasión, con motivo de una consulta popular, de hablar de ese proyecto de línea de alta tensión entre Itxaso y Dicastillo, ese proyecto de, bueno, esa autopista eléctrica, por decirlo de alguna manera, de alta tensión, que se quiere construir, ese proyecto que tiene una posición muy grande, y reflejo de esa posición, bueno, pues la asamblea que 150 alcaldes realizaban este fin de semana en Altsasu, una asamblea en la que, bueno, pues todos estos alcaldes pedían la paralización de ese proyecto de línea de alta tensión. Es un tema muy actual que queríamos comentar y en el que queríamos ahondar, y para eso tenemos a Alberto Frías con nosotros, bueno, pues activista ecologista y que está también en la plataforma de Autopista Eléctrica Oric. Egunon, Alberto. Bueno, ¿qué importancia tiene esa cita del sábado en Altsasu? Porque 150 alcaldes se dice fácil.
Sí, es difícil de esconder tanta gente debajo de tan pocos medios. La verdad es que sí. Parece que en este país hay cosas que no entendemos por qué motivos adquieren una referencialidad y centralidad política enormes, y una cosa como que abran una enorme herida en la piel de nuestra tierra de 120 kilómetros por 60 de ancho, con 216 ayuntamientos y concejos que se oponen, y 170 alcaldes que se reúnan, pues pasan como si no existiesen. La verdad es que es una buena reflexión por qué pasan estas cosas. Dicho esto, y que parece que los medios del movimiento popular no son sus mejores tiempos, ni las apuestas van por ahí, aún así, pues vamos a seguir adelante. Y prueba de eso es que a estas alturas, pues consigamos que se reúna tanta gente. Dicho esto, que no podía obviar decirlo a estas alturas, la asamblea es muy... Es muy sencilla, lo que hacen es pedir una solicitud al Ministerio de Industria, Energía y Turismo de Madrid para que paralice la tramitación del proyecto de línea alta tensión entre Itxaso en Gipuzkoa y Dicastillo en Nafarroa y no evacúe el trámite de información pública. Para ello, bueno, los argumentos son variados. Primero, Red Eléctrica de España, sociedad anónima, empresa privatizada por el gobierno de Felipe González, con enormes beneficios, por cierto, hace caso omiso a la voluntad expresa de los 216 ayuntamientos y concejos potencialmente afectados, es decir, a todos menos dos, y sigue adelante con la tramitación de este proyecto, y no solo eso, sino que lo acelera. Acelera esa tramitación y en estos momentos se entrega a ese Ministerio de Industria y Energía pues el estudio de impacto ambiental y el proyecto de ejecución para que este lo remita a su vez para la información pública a los ayuntamientos, personas afectadas, etcétera. Es decir, el trámite de información pública son lo que normalmente conocemos como alegaciones. Todo ello en un momento en el que la propia empresa reconoce la no urgencia del proyecto y, lo que es más grave, lo que nosotros llamamos obsolescencia sobrevenida de la justificación de la necesidad de la instalación. Que, dicho suave y finamente, es que este proyecto procede de uno anterior, el que unía la línea Castejón-Muluarte con la subestación de Arzubiaga, que está junto a Vitoria-Gasteiz, atravesando esta vez Nafarroa, pero también la montaña alavesa, y que se recogía en el Boletín Oficial del Estado del 12 de noviembre del 2010, este proyecto fue desechado por su impacto ambiental y la oposición social al proyecto. El que yo conozca es la primera vez que el Boletín Oficial del Estado reconoce que la oposición social a un proyecto provoca el que el mismo se deseche. Esto creo que es importante. Pueblecitos pequeños que querían seguir estando vivos y que consiguieron doblegar. David a Goliat, pues de vez en cuando a veces pasa. Y es ese mismo Boletín Oficial, bueno, pues hablaba de que este proyecto fue aprobado en su día en mayo del 2008 y que las previsiones entonces que justificaban el proyecto se referían a un crecimiento económico del PIB del 2,5% entre el 2 y el 2,5% en la Unión Europea y que el Estado español iba a tener un crecimiento todavía superior que iba a llegar al 3% anual y como no hay desacoplamiento en la producción, la demanda energética iba a subir entre el 4 y el 5% anual. Esa es la base de los grandes cálculos de los aprendices de brujos sin poder suficiente para controlar los demonios por ellos invocados. A la realidad nos referimos desde el 2008 y vemos que obviamente no dieron ni una, sino todo lo contrario. Por lo tanto, como es obligatorio justificar el proyecto, parece que esos datos no se sostienen. Pero es más, en los propios informes de Red Eléctrica de España, sociedad anónima, en la empresa promotora de esta instalación, se recoge en su informe anual del 2011 que la demanda energética en el sistema peninsular del Reino de España No, está en los límites del 2006, es decir, se ha retrotraído 5 años hacia atrás. Y en el último informe anual, en el avance, en el del último año, el 2012, habla de que todavía se ha constreñido y ha bajado esa demanda eléctrica un 2% más. Es decir, progresivamente se da esa reducción de la demanda de energía eléctrica. Y sobre esta base material, nosotros pensamos que la justificación es ahora, en cualquier caso, que no estaba ya en su momento, pues no será. Y de ahí el nombre de autopista eléctrica Oriquense. En ningún caso se trata de una línea que pretenda suministrar energía a ninguna de las zonas que atraviesa, sino condenarlas al ostracismo. Y el único dato que sí se recoge, y que es obvio en esas memorias anuales de Red Eléctrica de España de los últimos años, es que los saldos netos respecto al Estado español y el Estado francés son netamente exportadores respecto al Estado español. Sí. Siempre hemos oído, y recordáis que también me ha tocado hacer de portavoz del tema de Garoña, que queríamos cerrar una central nuclear para importar energía nuclear del Estado francés. Bien, recordemos a Goebbels, el responsable de información de la Alemania nazi, aquel que dijo aquello de una mentira dicha el suficiente número de veces se convierte en la mayor de las verdades, hace 5 años que el saldo exportador neto es a favor del Estado español, y en el último año se ha incrementado, en el año anterior, los últimos datos desde 2011-2012, en un 700%. Es decir, hay una potencia instalada en el Estado español de 900 megavatios, 999, casi 1.000 megavatios, el pico de mayor demanda son 44.000, y tienen el doble de potencia instalada que el pico de mayor demanda. Y algún sitio lo tienen que sacar. Pues para mantener los beneficios multimillonarios de las multinacionales eléctricas y de la propia Red Eléctrica de España, pues nos quieren hacer una maravillosa línea de alta tensión.
O sea, que harían una línea de alta tensión para crear una autopista y sacar toda esa energía hacia otros lugares, al exterior del Estado español.
Pues está claro, porque si va a unirse a Ezquichazo, que es un nudo de líneas de alta tensión de 400.000 voltios, que suben las dos, que suben del lado de Araba, una tercera que atraviesa Vizcaya y Guipúzcoa longitudinalmente y se junta en ese nudo, obviamente no parece que tenga otro sentido ni otro motivo. Pero no se reconoce expresamente en el proyecto, ni en el sometido a consultas previas, ni probablemente en el que llega ahora. Entonces, de ahí la argumentación en la que se basa esta solicitud de paralización de la tramitación, de que no está justificada, o que en su momento los datos que se dieron para justificarla, esos incrementos económicos y del Producto Interior Bruto, que lleva risa en estos momentos, y no sería por las consecuencias dolorosas sociales que está conllevando, ¿no?
Hablando propio, de Alberto, hablando de consecuencias dolorosas, hay dos cuestiones que te quería preguntar. Una, bueno, que poco a poco la dinámica popular va cogiendo cuerpo. Ahora hablábamos, bueno, en este caso, tal vez también institucional, ¿no? Con esos 50 alcaldes, ahí está la consulta popular que conocíamos la semana pasada, ¿no? De Gaviria, Mutiloa y Zerain. Antes de hablar de las consultas, que también, bueno, pues tiene su importancia, porque podría expandirse, ¿no? Ir más allá de esos pueblos de Gaviria, de Mutiloa y Zerain, sobre la herida que mencionabas tú, esa herida que cruzaría desde Nafarroa hasta Guipúzcoa, bueno, por la mitad de Euskal Herria, ¿qué supondría ecológicamente, socialmente, económicamente, qué supondría si se llega a realizar esta línea de alta tensión, que todavía es un proyecto, no se va a poner en marcha, o que no hay que bajar la guardia, evidentemente, pero qué supondría?
No, es un proyecto que ya está presentado en el Ministerio, que nos puede llegar, mañana mismo puede llegar a los ayuntamientos el pedido de información pública, y sabes que, desgraciadamente, las declaraciones de impacto ambiental se convierten en un mero trámite. Es decir, en un mes de alegaciones, de periodo de alegaciones, que esa es otra, a ver cómo se puede plantear una alegación seria y consecuente en un mes a un proyecto de 120 kilómetros que atraviesa, como os digo, Lizarraldea, Iruñerría, Sacana y El Goierri, pues es un poquito complicado. Dicho esto, después de las reuniones que tuvo Red Eléctrica y que decidimos aceptar con ayuntamientos afectados, nos encontramos con que las torretas ya no van a tener 40 o 50 metros como venían en el anteproyecto, sino que algunas llegan a los 85 metros de altura. Imaginaros qué percepción del paisaje se puede tener con torretas de 85 metros. Estamos hablando de una línea de ida y vuelta de 18 cables, es decir, el efecto sobre la fauna de las zonas que recorre. Pero lo que ya es todavía más duro es que se ha reconocido que incluso en algunas zonas protegidas dentro de la Red Natura 2000, por el Parque Natural de Urbasandía, atravesará por allí. O en la entrada de Nafarroa a Guipúzcoa a través de Alsasua hacia Cegama, pues pasará por el pasillo ecológico de primera calidad, que es el que comunica los parques naturales de Aizkorri-Aratz y el de Aralar, en este caso el Aralar guipuzcoano, ¿no? Pues los impactos os podéis imaginar, ¿no? Torretas de esas dimensiones, bueno, y el impacto visual y desamortización. Pero hay otro que no se está hablando demasiado, y es todo el tema del impacto socioeconómico, porque la justificación, que es obligatorio que venga recogido el impacto socioeconómico, y lo despachaba en el anteproyecto con un, no llegaba a un folio, en el que al final acababa diciendo que en cualquier caso será positivo una infraestructura de este tipo. No lo entendemos. No es una infraestructura, como os decía, de suministro ni abastecimiento, sino exclusivamente una autopista para trasladar electricidad por encima. Es decir, que los intereses de la electricidad en capital no son yuras de unas empresas privadas que atraviesen por encima. No parece que eso tenga un impacto socioeconómico muy bueno, pero recordar que las zonas que atraviesan estas líneas de alta tensión, y estamos hablando de pasillos de hasta 60 metros, donde las zonas boscosas habría que talar 60 metros de anchura, es más que cualquiera de las autopistas, digamos, terrestres o para el tráfico que conocemos, pero, como decía, nos encontramos con que en todas esas zonas no se puede ni utilizar como construcciones residenciales ni zonas industriales. Es decir, el cambio de los usos del suelo provocado por su declaración como de interés general está por encima de la normativa municipal, incluso de la normativa foral autonómica, y entonces nos declara un desierto de 60 metros de ancho por 120 kilómetros de largo. Eso conlleva unos impactos, cuando mínimo, severos. Si en zonas como hoy puedo recordaros, pues el camino de Santiago a la altura de Zirauki o Garés, en el caso de Nafarroa, imaginaros qué elemento, una gran raya roja de disuasión de alguien que se vaya a pasear y a disfrutar debajo de una línea de 400.000 voltios. Ni recordar el proyecto que durante los últimos 25, por lo menos, años se lleva en Cerai, de ese turismo, además, absolutamente socializado entre las vecinas y los vecinos, y de recuperación del entorno, de los espacios, todo el tema de minas, etcétera, etcétera, los impactos que podría llevar. Y he dejado al final los impactos sobre la salud, porque la propia Red Eléctrica de España ya nos ha anunciado que no va a respetar el principio de la Unión Europea, el principio de precaución de la Unión Europea, que marca un metro por cada 1.000 voltios, en este caso 400.000, tendría que haber un pasillo a 400 metros a cada lado de la línea, donde no hubiese, pues, son poblaciones, los barrios, etcétera, por las afecciones sobre la salud de los campos electromagnéticos. Por Red Eléctrica de España lo ha despachado diciendo que la zona norte del estado, por su forma de población dispersa, es imposible pasar una línea de alta tensión sin acercarse a menos de 400 metros de sus pueblos. Y por lo tanto, como es un consejo el principio de precaución, no es imperativo, no es de obligado cumplimiento, no lo podemos llevar ante los tribunales, se va a aplicar una legislación que es del año 62, en plena época franquista, ¿verdad?, que dice que la distancia máxima son 9 metros. Luego nos pueden pasar los cables a por lo menos a 9 metros de poblaciones. Solo hay que visualizar el Valle de la Sacana, ver que a un lado está el Parque de Urbasandía, al otro lado el Parque de Aralar, y que en medio hay una amplia y profusa colonización, o digamos, poblacional de todo el valle, y adivinar por dónde va a pasar una línea de 400.000 voltios cuando ya hay dos de 200.000 voltios. El caso de la Sacana es un ejemplo muy claro de que alguien ya ha pagado su cuota de desastre planetario en nombre del desarrollo. Sabemos que con consecuencias sociales, económicas y de todo tipo sobre la población y al desastre que los que han planteado este modelo del presente quieren el futuro, y ahora les plantean una línea de 400.000 voltios por encima de sus casas.
Bueno, está claro que el tema es muy muy preocupante. Hablamos ya de un problema estructural, además, de esta nueva línea de alta tensión, de esta autopista de línea de alta tensión. Pero bueno, lo cierto es que por lo menos poco a poco esa oposición va tomando cuerpo. El sábado, esa asamblea de 150 alcaldes que pedían directamente la paralización de este proyecto de línea de alta tensión, ya consultas populares consultadas o convocadas, mejor dicho, en localidades guipuzcoanas, en este caso como Gaviria, Mutiloa y Zerain, y está claro que el tema va a seguir dando mucho de qué hablar, y aquí, bueno, pues lo seguiremos con mucha atención. Alberto Frías, mi esker, por estar hoy con nosotros y darnos todas estas explicaciones.
Simplemente deciros que ya el domingo, con la finalización de la marcha de bici, salió de Leitz al Sasua y acabó en Di Castillo, ya se sumó a esa consulta popular, y que el jueves más de 30 pueblos de Nafarroa se sumarán a la consulta popular del 16 de junio.
Pues con esa información terminamos. Mi esker, ¿dónde seguí?
Suey, donde